Muy buenas, amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé esta vida que esperamos de Cristo Jesús, la vida eterna que ya se está realizando aquí, y se realiza en nuestro corazón por medio de este pedir al Señor que nos dé a entender mejor su palabra, que la vamos repasando a través de estas lecciones bíblicas, y sobre todo en los momentos más importantes que estamos ahora, ya en el Evangelio de San Juan, que vamos a comenzar otra parte grandiosa, porque vamos a comenzar ya el capítulo 13. Y el capítulo 13 marca un cambio en la estructura del Evangelio de San Juan. Hasta ahora habíamos visto la parte que llamábamos de los signos, en que hablábamos de la espera en la hora del Señor. Es decir, constantemente, de vez en cuando, decía que se esperaba la hora fijada por el Padre para la glorificación de su Hijo y para el remate de su obra vivificadora. Pero ahora sí, ahora ya ha llegado la hora, ya llega la hora, y comenzamos en el capítulo 13, la hora de esa glorificación, de darnos la vida por medio de su pasión y de su gloria. Esta segunda gran parte del Evangelio no va a ser sólo un conjunto de narraciones, sino sobre todo lo importante es el calor particular que contiene por las últimas confidencias de Jesús. Cristo el Señor va a hablar con discursos largos, llenos de sentimiento, y lo va a pronunciar dentro de una cena, la última cena, y por eso va a hacer que el lector pase de las tribulaciones de la tierra a los secretos de la vida eterna. Y comienza con una solemnidad grandiosa. El versículo primero del capítulo 13, pues es muy solemne, va a empezar algo solemne, y por eso dice así: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos del mundo, los amó hasta el extremo. Comienza enmarcando el momento antes de la fiesta de la Pascua, de esa Pascua de la que ya había hablado, que faltaban 5 días, o que faltaban 6, cuando la comida donde Lázaro, cuando volvió luego a Jerusalén, y ya estaba cerca. No determinó, quizá los datos nos hubiera gustado, si era un día antes o 2 días antes, porque aquí hay una pequeña, bueno, controversia, si la Pascua en aquel año era el sábado exactamente o era el viernes, y por lo tanto si era el día antes o el mismo día que lo celebraban algunos. Dicen algunos entendidos que quizá cuando San Juan ya escribió esto, habían pasado varios años y no tenían tanto interés en la Pascua, exactamente la Pascua judía, si era exacta o no, porque ya esa Pascua, ese paso de Egipto ya había pasado, ahora ya era el paso de pasar de este mundo al Padre, era la hora de pasar Jesús de este mundo al paso, al Padre, por lo tanto era otra Pascua, era la Pascua cristiana. Y dice que Jesús sabía que había llegado su hora, no solamente por un saber, diríamos, superior como de Dios, sino porque tenía este claro sentido de los acontecimientos, que es ese don que da el Espíritu Santo de ciencia, de sabiduría, a aquellos que están atentos a los signos de los tiempos, como se dice. Pues mucho más Jesús estaba atento a los sucesos que iban viendo, que iban sucediendo en su vida, y veía que ya era la hora de entregarse a su Padre. Y por eso dice que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Esto es muy importante, porque si en otras ocasiones aparece esta palabra de amor, aquí aparece muchísimo más, y aparece amar pues constantemente. Es la palabra de Jesús más propia de toda su pasión y de todos estos acontecimientos, el que Él lo ha hecho por amor. Y Él, Jesús, los ha amado y los sigue amando, porque dice, habiéndolos amado, los amó y sigue amándolos. es una expresión que significa una continuidad hasta el final, a los suyos que quizá en aquel momento de una manera más real están expresados los apóstoles, pero estamos también todos nosotros allí, metidos en ese amor de Jesucristo, que es hasta el final. Hasta el final puede ser, o hasta el final de la vida, hasta la muerte, o hasta el límite de lo posible, diríamos, hasta lo más que se puede dar en ese amor. Él ya habría dicho una vez que el mayor amor que existe es dar la vida por el amado, y él iba a dar la vida por sus discípulos, por sus amigos de allí y por todos nosotros. Y Jesús va a realizar en la cena, durante la cena, comenzamos el versículo segundo, un hecho que para San Juan, para algunos fue verdaderamente impactante, de modo que el Evangelio de San Juan, en que suele darnos ideas a través de un diálogo de Jesús y sobre todo de una especie de pequeños discursos de Jesús, aquí va a haber un gran discurso de Jesús más tarde, en que San Juan pues va recogiendo pues diferentes discursos, quizá ideas importantes para su evangelización, para su catequesis, pero primero comienza con un hecho. Lo mismo que aquellos otros discursos que iba viendo en los capítulos anteriores, primero empezaba con un hecho, un ejemplo, diríamos un signo, un milagro. Aquí va a empezar con el hecho de la demostración más grande de la humildad en el lavatorio de los pies a sus discípulos.
Llegada Jesús, la hora de la vuelta hacia el Padre, al extremo amó a los suyos, porque nunca le olvidasen. El diablo
lavatorio de los pies es un hecho tan importante para San Juan Evangelista que comienza con una introducción pues también muy importante, es decir, en plan de solemnidad. Así dice: durante la cena, cuando el diablo había sugerido a Judas Iscariote que lo entregara, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios, se levanta de la mesa, etcétera. Es decir, que aquí está unido siempre para San Juan, sobre todo, muy impactante también fue la traición de Judas. Ya lo había dicho antes, ya siempre cuando le nombraba Judas desde el principio fue Judas el que traicionó a Jesús. Por lo tanto, lo tenía metido muy dentro de él, como luego todavía se irá viendo, iremos viendo más adelante. Y por lo tanto, dice que esto era como una obra del mismo demonio, del mismo diablo. Y dice el Evangelio que ya, diríamos, estaba el diablo dentro, porque esa sugestión del demonio le había llenado a Judas. Claro que cada uno tiene su culpa, pero ese seguir esa inspiración, diríamos, de Satanás, es lo que le lleva a la perdición a todo ser humano. Y aunque luego lo iba a realizar, y luego saldría de la cena, pero ya estaba, comenta el evangelista, ya estaba en el corazón, en esa facultad de ser humano, donde están las inspiraciones buenas o malas en Judas. Y luego dice esa expresión tan hermosa: sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios, Jesús aquí aparece como verdadero Señor y Maestro. Conoce bien su procedencia, como ya se había visto desde el principio del Evangelio. Había venido del Padre e iba de nuevo al Padre. Y por lo tanto, pues no hay aquí ningún sentimiento de miedo ni de agresividad, sino que se manifiesta esa calma, sobre todo esa calma llena de amor, que se va a expresar en los apóstoles en ese acto de servicio fraternal que es el lavatorio de los pies. Claro, a nosotros nos parece una cosa tan sencilla, bueno, lavar los pies, y hasta bonita cuando lo vemos el Jueves Santo, y hasta el Papa lava los pies a algunos sacerdotes. Bueno, nos parece curioso, pero aquello era algo muy raro, muy dificultoso para los apóstoles, porque eso solamente lo hacían los esclavos, y algo que ningún judío lo podía realizar a otro. Y Jesús dice que durante la cena, en la cena, bueno, la costumbre era que al principio cuando llegaban, pero Jesús tiene otros significados muy importantes. Quizá en ese momento, pues habían llevado allí alguno de los que estaría, algún sirviente tendrían allí de la casa, llevaría pues algo para lavarse las manos, o quizá después de una parte de la comida. Entonces vieron cómo Jesús tomaba la toalla que el criado llevaba, cómo se la ceñía la cintura, atándola quizá a la espalda, cómo cogía un jarro de agua, y había un gran silencio. ¿Qué iba a hacer el maestro? Y le vieron acercarse al apóstol que tenía más cerca, arrodillarse ante él, desatarle las sandalias y comenzar a lavarle los pies. ¿Qué significaba esto? ¿Qué sentido tenía? Por un momento los apóstoles quizá pues pensaron que Jesús estaba desvariando. Aquello parecía algo fuera de lógica. Un sentido de purificación ritual no tenía sentido en ese momento. Era una explicación quizá que les quería dar de la humildad que les había, de lo cual les había hablado antes, porque antes pues les había hablado que no tenían que protestar unos con otros porque buscaban los mejores puestos, sino cada uno tenía que servir a los demás. Pero vieron cómo Jesús lavaba lentamente los pies de otro, los secaba cuidadosamente, y pensaron que quizá pues iba a explicar un poco lo que tenía. Sin embargo, pues empieza a lavar a otro, y luego al tercero y al cuarto, y el silencio quizá era grandísimo. Y quizá llegó a Judas y se arrodilló también ante él, desató sus sandalias, y sus ojos se cruzaron con los del traidor, y éste sintió que un temblor cruzaba por todo su cuerpo. Le parecía que Jesús le estaba mirando con unos ojos que hablaban de ternura y reproche al mismo tiempo. ¿Conocería acaso su proyectada traición? Iba a delatarle delante de todos, y sintió que quizá ese agua quemaba su piel, pero aún así estuvo callado como los demás, y Jesús iba acentuando su mirada amistosa de uno a otro hasta que llegó a San Pedro. Y claro, ninguno se había atrevido a hablar ni a oponerse a lo que Jesús hacía, pero San Pedro no era lo mismo. Retiró los pies con gesto escandalizado y dice: «¿Tú me lavas a mí los pies?», dijo acentuando el «tú» y «a mí». La mano de Jesús tomaba ya sus sandalias. «Lo que yo hago», dijo, «no lo entiendes ahora, pero lo entenderás más tarde». Pero Pedro retiró ahora los pies casi con cólera y le dijo como envalentonado: «Jamás me lavará los pies». Era siempre el Pedro, ese tozudo, fogoso, testarudo, apasionado. ¿Cómo podía tolerar que Jesús hiciera con él un oficio de esclavo, si era su señor, su maestro? Y ahora es Jesús el que cambia de tono y le dice: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Y claro, la frase era como decirle a San Pedro: «Bueno, ahora ya no vayas a ser amigo mío». Ah, entonces ya era otra cosa. Y entonces se enterneció y le dice: «Bueno, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Y Jesús, quizá, eso le hizo sonreír un poco, y quizá cambió pues tuvo ese tono de afable con todos, pero le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse sino los pies, que ha manchado el polvo del camino, y ustedes están limpios. Pero aquí su voz se quebró un poco, porque la tristeza le llenó cuando tuvo que decir: aunque no todos. Y añade el evangelista que, como conocía al que le iba a entregar, por eso dijo que no todos estaban limpios. Hay algo que se preguntan muchos comentaristas, que por qué los tres sinópticos, es decir, San Mateo, San Marcos y San Lucas, no dicen nada de esta escena, sino que hablan de la Eucaristía, pero no propiamente de esta escena, y que quizá pues no era de la catequesis primitiva. Pues dicen algunos que es posible que era muy difícil que se entendiera esta humillación, este gesto de humillación, los contemporáneos de Jesús, de tal manera que Jesús le dijo a Pedro que no lo iba a entender, que entonces no lo entendía, algún día lo entendería, más tarde. En aquel tiempo, dicen los entendidos, que ningún judío estaba obligado a lavar los pies ni a sus propios amos, solamente un esclavo extranjero podía lavar los pies a su dueño, o una madre a sus hijos pequeños, y nadie más. Y por eso, pues, era muy difícil de entender este gesto, que podemos decir, ¿qué significaba? Bueno, pueden significar varias cosas. Puede significar la humildad, como siempre se ha dicho. Es un sentido de humildad, de que luego lo dirá también Jesús, el último será el primero. Los que se humillan serán ensalzados. Los que buscan el servir a los demás serán los primeros en el reino de los cielos. Pero puede significar otras cosas más interesantes. Y por eso, pues, se han dado muchas explicaciones. Ya desde muy antiguo se relacionaba como con una preparación para predicar el Evangelio, o una preparación también para la Eucaristía. Esto siempre se ha dicho, alusión al bautismo, a la confesión. Pero otros, pues, lo simbolizan más con la muerte de Jesús. Alguno ha visto ahí como si fuese la misma ordenación sacerdotal de los apóstoles. Así pues, es sobre todo lo importante, como un resumen y anticipo de lo que será la pasión de Jesús. Es también como una acción profética que simboliza la humillación que supone la muerte de Jesús para salvar a los demás. Porque ya hemos dicho antes, con la entrada de Jesús en Jerusalén, en otros momentos, que Jesús hacía acciones simbólicas, acciones proféticas. También aquí es una acción profética representando esa humillación de la muerte de Jesús. Podemos decir que el lavatorio de los pies no es solamente un simple ejemplo de humildad, sino que lo mismo que en la pasión, no es solamente un simple dolor, sino la aceptación voluntaria de ese abandono de sí mismo, de ese anonadamiento de lo cual hablaba, nos ha hablado alguna vez San Pablo en sus cartas. Jesús les dirá a los apóstoles, ahí en el versículo 12-13, ustedes entienden lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien. Pues si yo, que soy maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse mutuamente los pies. Les he dado ejemplo para que hagan lo que yo he hecho. Y no es solamente, pues, invitarnos a una humildad, que también es, sino quizá invitarnos a un anonadamiento. Es entrar en esta dinámica de la catequesis que los apóstoles daban según Jesucristo para cambiar los valores de la vida. Un cambio de valores que es como necesario para entrar en la oblación divina, para ser verdaderamente cristiano. Jesús no solamente pide que seamos humildes o que amemos, les pide a los apóstoles y nos pide a nosotros que entremos por el camino del sacrificio redentor. Todo cristiano recibe antes o después esta invitación al anonadamiento, como se dice, que algo que el mundo considera locura, lo decía San Pablo, que el corazón lo encuentra intolerable, la razón absurda, que atemoriza, pero que es verdaderamente la salvación, la realidad, la vida divina. Como decía un autor muy hermoso, que algo está girando en el mundo. Este Dios arrojado a los pies de los hombres es un Dios que no conocíamos. Este Dios que lo que lava no son los pies hermosos de Adán y Eva por el paraíso, sino los pies de la historia, las extremidades del animal caído que camina pecando por el polvo, que peca de los pies a la cabeza. Este eterno que se ha puesto de rodillas y tiene manos de madre para los pies de Judas es realmente mucho más de lo que nunca pudimos imaginarnos. Por eso los apóstoles no lo entendían, por eso San Pedro en ese momento lo quiso rechazar, pero aceptó, aunque no lo entendió. Hay muchas cosas que tenemos que aceptar en el Evangelio, aunque en realidad alguna vez hayamos pensado que lo hemos entendido, pero en realidad es difícil entender todo el Evangelio. Y da Jesús todavía una explicación al gesto que ha hecho en el versículo 16, además con una expresión importante, como siempre que decía, les aseguro, o en verdad les digo, que lo dice varias veces esta frase, otros evangelistas alguna vez, pero mucho más San Juan, para expresar algo importante, y dice que el esclavo no es más que el amo, ni el enviado más que el que lo envía. Aquí, pues, significando, pues, que Cristo Jesús es el Señor y el Maestro, y sin embargo, pues, está inclinado sobre ellos, de nuevo, como para repetirles que así tienen que hacer. Y si lo hacen, serán dichosos. Aquí hay otra bienaventuranza. San Juan no había dicho las bienaventuranzas como San Mateo, San Lucas, pero de vez en cuando hay algunas bienaventuranzas. Aquí hay una. Bienaventurando, si vamos comprendiendo mejor estos asuntos o estas ideas que nos va expresando la Sagrada Escritura, el Evangelio, pero sobre todo si lo cumplimos, entonces seremos bienaventurados. Aquí en la tierra, pero sobre todo una bienaventurados que va encaminándose a la vida bienaventurada de la eternidad, de la cual bienaventuranza o bienaventurados pues habla a veces en el Apocalipsis, se habla de esta beatitud completa, cumplir esos mandatos del Señor. Y luego pues sigue diciendo que no hablo de todos ustedes, porque sé bien a quién he escogido. De nuevo, ahora va a introducir, va a hablar de nuevo de la traición de Judas, pero va a introducir la expresión que luego dirá, la manifestación que dirá sobre la traición de Judas, que veremos un poquito más ya el día próximo, porque estamos terminando casi este programa. Y le dice que él conoce a los que ha elegido. La idea es aparentemente que Jesús eligió a Judas a pesar de que sabía qué hombre era este. Sin embargo, como hemos dicho algunas veces, Judas fue cambiando, como todo ser humano va cambiando en la vida, y ya va a exponer, va a decir: el que compartía mi pan me ha echado la zancadilla, que se ha de cumplir aquello que decía la Sagrada Escritura. ¿En dónde está esto en la Sagrada Escritura? Pues allá en el Salmo 41, en versículo 10, hablando del inocente que es perseguido, pues habla: incluso mi amigo de quien yo me fiaba y que compartía mi pan es el primero en traicionarme. Y esas palabras del Salmo, pues se las atribuye Jesús a sí mismo en ese momento, como diríamos un anticipo, una introducción para la expresión que va a decir sobre la traición de Judas. Y para que conozcan quién es Jesús, para que se fíen de él, de nuevo va a decir esa frase que para los israelitas le sonaba a frase divina, a frase de Dios. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ese yo soy en San Juan tiene una expresión de ser lo mismo, como otras veces hemos dicho, de lo que había dicho Dios en el Sinaí o en la zarza ardiente ante Moisés, y que se había repetido muchas veces, para que cuando se acuerden sepan que Jesús, siendo Dios, pues tenía que conocer verdaderamente las cosas que le iban a suceder, y sin embargo él voluntariamente se entregaba a la muerte por nosotros. Y en el versículo 20 hay como una frase de transición. Diríamos, claro, que San Juan no estaba ya con el bolígrafo recogiendo todo, ni mucho menos con la grabadora escuchando todo lo que Jesús decía, sino que iba poniendo frases que había oído. Y claro, es difícil poner exactamente todo como sucedió. Aquí hay una frase que diría Jesús, quizá pues de agradecimiento a quien le había invitado allá, y diciendo, hablando sobre la hospitalidad ofrecida al enviado, y que es como presentándosela a él. Es un momento como para decir Jesús que es nuestro amigo, y para terminar también este programa recordando que Jesús en la última cena se iba a manifestar amigo de los apóstoles, y se manifiesta también amigo nuestro, y le digamos: ¿quién más amigo que tú?
¿Quién más amigo que tú, que en nuestro peregrinar te entregas sin condición, porque el hombre viva ya? Tu amigo también seré, cumpliendo aquella misión, es que todos sean uno para llegar al amor. Y gritaré por los montes y anunciaré por los valles que no hay nadie que se iguale a este Dios que es todo amor. Y anunciaré el reino tuyo allá donde no
hay. Pues sí, amigos, oyendo estos textos de la Sagrada Escritura, no solamente quedémonos con entenderlo, que es una cosa muy buena, sino pidamos al Señor que nos dé fuerza, mucho amor, para quererle de verdad y para imitarle amando a los demás hasta el servicio total a los demás. Y así cumpliremos la misión que Jesús nos da a todos. Sí, pues amigos, seguiremos el próximo día. Por hoy, adiós a todos.
Con esta joven canción, trabajando en el reino, se forja el mundo mejor. Y gritaré por los montes y anunciaré.